Buenas tardes.
El café estaba rico y tiene su cafeína. Les va a venir bien para que aguanten esto. Bueno, yo soy médico, fui médico. Ahora, después jubilado, no sé. Pero médico que no ejerce, yo creo que no es médico. Cirujano que no opera, no es cirujano. Aviador que no conduce aviones, deja de ser aviador, ¿no? Por eso es que yo enfatizo, me oriento hacia esa cosa, la salud. Se acostumbra a dividir las áreas de atención a la salud humana. Y por lo que estoy viendo cada vez más, la salud animal. La medicina veterinaria ha tenido y sigue teniendo avances fenomenales. Imagínense, uno de esos toros que están allí, salieron hoy, mujeres, por eso, no es solo cuestión de que venga un veterinario porque se lastimó el calambrado y le ponga allí una cosita. Hay que promoverle la salud a ese toro que cuesta mucho dinero, que tiene un potencial genético fenomenal, probablemente uno de los mejores del mundo. Los Hereford uruguayos se está diciendo que eran los mejores del mundo. Hay cosas acá de las que poco sabemos. Entonces sí, hay que promoverle la salud al toro. Al toro, al ternero, a la vaca, a todo el rodeo. A la población humana también. Esta es el área que cubre la más amplia superficie en población. Promoverle la salud a una comunidad humana, genéricamente. ¿Qué acciones hay allí que promueven salud? Bueno, generar un ambiente. Alguien se decía que decir medio ambiente es redundante, porque el medio a los seres es el ambiente en donde viven. Pero bueno, promover un medio ambiente que favorezca o facilite el mejor desarrollo de la gente, que procure generar condiciones para que la gente no enferme, se desarrolle, cumpla todas esas funciones de nacer, crecer, reproducirse y morir, inevitables. No todos, hay gente que no se reproduce. Todos los que nacen crecen, salvo los que. Todos envejecemos, algunos más, otros menos. Taliche vivió casi 100 años y estaba con una cabeza fresquísima y se murió por una enfermedad intercurrente, una enfermedad respiratoria aguda, al cielo, una gripe. Así que si no es por eso, hubiera vivido tres siglos. Nació por el 1800, vivió en el 1900 y hubiera muerto por el 2000 y pico. No pudo ser. Entonces, promover, generar condiciones de ambiente, disminuir factores nocivos, por ejemplo el aire, el agua, las aguas hervidas, etc. Planes nutricionales adecuados, la gente que come mal, o que come un poco, no es gente que va a tener un buen estado de salud. En algunas partes del mundo, muchas, por desgracia, eso es una cosa de todos los días. Acá hubo niños que comieron pasta, tal cual. Ahora la cosa en Bella Unión está mejor, pero mortalidades infantiles altísimas, y en buena parte porque no había una promoción adecuada de salud. Esos niños no estaban bien asistidos para que tuvieran un buen nivel de salud. Promoción de salud, como se dan cuenta, cubre miles o millones de personas. No son iguales en los distintos lugares, distintos países, distintas zonas. No son iguales. No es lo mismo hacer promoción de salud en zonas en las cuales el invierno dura 8 meses que hacer promoción de salud en zonas en las cuales el verano dura 8 meses. Promover. Proteger. Proteger la salud. Es decir, esto se orienta a controlar o eliminar los riesgos que tiene la salud de la gente, que puede traer como consecuencia enfermedades. Lo más claro, lo más clásico son las vacunas. Se previene protegiendo con vacunas para que no se produzcan determinadas enfermedades. También es proteger o prevenir el uso del casco en los que conducen birrodados. Si hay cosa discutida en este país, son los que no quieren ponerse casco. Y lo resisten de mil maneras. Intendente hubo en este país que accedió a una intendencia en la cual se había establecido obligatoriamente el uso del casco, con un descenso abrupto de la mortalidad durante todo un periodo de 4 o 5 años, fue en la época de salida de la dictadura. Por eso que lo impusieron, ya. Ese intendente prometió, porque la gente protestaba, los muchachitos protestaban, que no, que el pelo, que no veo bien, así que el otro, entonces prometió que él iba a sacar el casco. Ganó la intendencia. Con la promesa ganó 5.000 votos. Ganó la intendencia con esos 5.000 votos y cumplió la promesa. Entonces sacó la obligatoriedad del casco para, salvo para los que tuvieran 18 o más años. Eso sigue siendo obligatorio, pero de ahí para abajo no era obligatorio. ¿Y entonces qué pasó con la mortalidad? Se había bajado así, eso así. Tuvo un segundo periodo de intendente, con las mismas condiciones, la mortalidad se mantuvo así. Sacando las cuentas, en esos dos periodos, sacar el casco obligatorio a los más jovencitos, eso es más arriesgado, eso es más. Murieron más de 160 muchachos. Más de, porque estas cifras salen de una unidad de terapia intensiva. Pero había muchos traumatizados que no iban a la terapia intensiva, que quedaban en el asfalto, pues de los que iban a la terapia intensiva. Había bajado esa mortalidad, volvió a subir y se mantuvo. Y es de esa cifra que salen 105 los muchachos muertos en dos ejercicios de intendencia.
Entonces, ¿tiene que hacer un plebiscito
sí, y van a ser. Da la impresión de que hay mucha gente que no se deja proteger. Por ejemplo, que protestan, las muchachitas protestan porque resulta ser de que les hacen peinado. Entonces, o porque no ven bien, o porque no oyen bien. Sí, oírse se oye, lo que importa se oye, el ruido del tránsito. No se oye bien lo que susurra la persona que viene atrás. Y verse se ve, el campo visual es suficiente como para conducir y manejarse en la circulación con seguridad. Si no, los policías de tránsito no usarían capa. ¿Y dónde ven un policía de tránsito que no tenga casco? Ni aquí, ni en la película. Lo mismo que el cinturón de seguridad no reconduce en vehículos. Y si protestarán. Y hay algunos que dicen que no. Yo no me pongo y no me pongo. Total, la vida es mía. Bueno, la vida es de él. Claro, no tienen en cuenta que si tiene un accidente sin el cinturón de seguridad, él pierde completamente el control y se mueve dentro del auto como si fuera un muñeco. Y ese auto, con control perdido, puede agravar las consecuencias del impacto y puede estar lesionando a los que vienen adelante, si es una madre, y a los niños que vienen detrás. No importa, mi vida es mía. Siempre hay eso. Siempre hay eso. Vacunas. Hay gente que resiste las vacunas. Se sabe que hay personas que tienen problemas con algunas vacunas y que no son vacunadas en determinadas condiciones. pero hay otros que la resisten porque la resisten. Entonces, protección para que ciertos riesgos no se consuman, para que determinadas enfermedades no se produzcan, para que determinadas lesiones no se produzcan. Es muy importante, ¿cierto? Muy importante. Pese a todo, la gente enferma. Entonces, este nivel de acción en salud procura recuperar la salud que se perdió por enfermedad, trauma, cáncer, etc. Las causas de las enfermedades, es decir, etiologías, son relativamente pocas. Pero son las causas de las enfermedades. Se procura recuperar, controlar esa enfermedad, tratar de que la persona vuelva a un estado de salud previo. Esto es habitualmente considerada la medicina asistencial. Es lo que se hace en los hospitales. Y es lo que se hace predominantemente en este mundo occidental y cristiano. La medicina curativa es lo que predomina. Y es lo que impulsa las cosas que comentaba Caroline y Hensen, los laboratorios de producción farmacéutica. Pero no verán un laboratorio de producción farmacéutica que está empeñado en promover o proteger la salud. Está empeñado a producir medicamentos para tratar enfermedades. La producción farmacéutica, a nivel internacional, tremendo consorcio, se importa muy poco. El objetivo de él no es promover la salud, es recuperar la salud. Aún así, acá hay varios niveles: recuperación total, recuperación parcial, recuperación demorada, etc. Aún así, hay gente que recupera el estado de salud, cesa el estado de enfermedad, pero queda con secuelas, consecuencias, de distinto tipo. Se procura rehabilitar las capacidades residuales del individuo, de modo tal de que llegue al mejor nivel posible, lo más parecido posible, a un nivel de salud adecuado y una calidad de vida adecuada. Estas son así, someramente, estas cosas. Entonces, los compuestos fenómenos, ahora voy a explicar por qué yo digo compuestos fenómenos, juegan en la salud, y curiosamente juegan en estas cuatro tipos de acciones. El gran nivel en el cual juegan más, probablemente sea la promoción de salud. Después podemos ver. Pero también en la protección de salud, también en la recuperación de la salud y también en la rehabilitación. Que no se use, eso es otra cosa, de la llamada medicina convencional, no tenga esto en cuenta, eso es otra cosa. Que la gente se autopromueva, se autoproteja, se autorrecupere, o contribuye a su recuperación, dice, contribuye a su rehabilitación, no es porque la medicina se oriente en ese sentido, es porque toman yuyu. Chao. Ustedes van al interior y no se encuentran ninguna mujer de 70 o más años que no tome uno, dos o tres té de Marcela todos los días. Y cuando digo Marcela, no digo quercetina, digo Marcela. La Marcela que tomó por su mamá y por su abuela, y así, y así, y así, y así, y así, para atrás, para atrás, para atrás. Es muy raro que no haya uruguayo que tome mate, que no tome mate. Y el mate, lo vamos a ver, tiene muy importantes acciones de promoción y de protección de la salud. Y si ahora sí, lo que se toma mate, en esta zona. También en Brasil del Sur, Argentina por supuesto, Paraguay, entonces los fenólicos participan, pueden participar de todas estas acciones de salud, de distinta manera. De distinta manera. Sobre este marco es que yo voy a hacer una presentación que procura. No me obedece. sí me gusta.